gente que ha vivido tantos años aquí dentro de muros, ¿cómo era? ¿Y la vida aquí ha notado usted mucho cambio a lo largo de los años?
Muchísimo. Nuestra niñez fue de lo más feliz. Había mucho respeto a los mayores, a nuestros padres, nos ponían un horario y a aquella hora teníamos que volver a casa. Teníamos ilusión por salir, teníamos dos cines, luego algún amigo, un hermano de él, nos hacía guateque en...
Sí.
Y bueno, siempre en el guateque nos ponía también algo de picar y estábamos ilusionados, claro. Pero no salíamos más que el domingo. Los días de semana íbamos al colegio o labores de mano, nos mandaban a bordar. Yo fui con su mamá, las monjas también, para quitarnos de la calle, porque aquí no había instituto. Y una vez que acabábamos en los colegios, ya o teníamos que ir a Santiago o quedarnos aquí en el pueblo.
¿Y usted se
Mis padres aquí? Económicamente no me pudieron mandar. Entonces, pues eso, nos mandaban o aprender a bordar para quitarnos de la calle. Luego teníamos para jugar, pero sin juguetes. La pala, el pinchín, la mariquitilla, la pelota. Y estábamos muy, muy entretenidas con la ilusión de que llegara el domingo. Y la película, claro, siempre que la censura fuera para ver nosotros.
Explíquele eso de la censura. Explíquele lo de la censura. Porque es simpático.
La censura consistía en poner uno, dos o tres. La uno era para los jovencitos, la dos para medianos y la tres ya no la podíamos ver a partir de una edad.
Era mayores con reparos o algo así, ¿no?
¿Y usted entonces en su tiempo libre intentaba ir al cine?
Los domingos, ¿no?
Solo los domingos.
Paseábamos, tocaba el altavoz del cine, estrenábamos la ropa y paseábamos. Chicos y chicas, claro.
¿Y hasta qué años pudo estar en el colegio? Más o menos cuando...
Pues no sé, a los 15 años. Porque una vez que terminamos en la escuela, luego nuestros padres nos mandaron a unas clases particulares. Así que acababa la pública, íbamos una horita por la noche, pero claro, llegó un momento en que los profesores decían, bueno, ya no hay más que enseñarle o decidir que estudien, o yo ya terminé mi trabajo.
¿Cómo era la educación? ¿Cómo se impartía un poco en las clases de enseñanza? ¿Cómo eran los maestros?
Muchísimo, muy bien, mucho respeto. El maestro era el que ordenaba la clase. Y mucho respeto. Teníamos que respetar los horarios en la escuela también. Pagar al mes lo que el profesor cobraba.
Era un colegio así pequeño.
Pequeño, sí. Pero de niños y niñas.
¿Separados?
Sí.
¿Dónde era?
En el callejón de Fernández.
Ah.
Allí fue tu madre. Yo, mi... No, no, que la llevara la tía para... No.
Y ha hablado también de que cuando no estaban en el colegio os ponían vuestros padres a realizar ciertas labores.
Claro, para quitarnos de la calle. Luego a la tarde nos daban la merienda y era cuando íbamos a jugar hasta aquella hora. Y en casa siempre se comían todos, hasta que estuviéramos todos en la mesa.
Claro.
No se comía.
Se respetaba mucho la tradición familiar, el hecho de...
Sí, que... todo. Y lo que mandara tu padre era lo que había que hacer, sin más respuesta.
¿Y realizaba muchas labores domésticas en casa ya desde pequeño?
Sí, claro, también nos enseñaban a fregar la loza, a hacer la cama, barrer. Los sábados, por ejemplo, que no había colegio, era cuando nos mandaban a hacer las cosas de casa.
¿Y otro tipo de labores fuera de casa realizabais? A lo mejor algo que ver con el tema de la agricultura. No sé si tenía usted cultivos en
Sí,
su familia.
teníamos, pero las niñas no íbamos.
No, sí.
Iban nuestros padres con sus jornaleros.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Mi padre era fotógrafo y mi madre ama de casa.
Y
Fuimos siete hermanos, pero fueron muriendo. El mayor estaba para aviación, vino con el número uno y teníamos el tío, un tío médico que era el médico del pueblo. Y entonces ahí mi tío erró porque me dijo, eran 200 y había venido con un número uno. Y entonces mi madre, en vez de tener alegría al verlo, le cayó el mundo encima porque lo vio tuberculoso. Y mi tío dijo, ¿qué va? Ese chico viene a estudiar, toma café con leche. Pero nada, cuando lo llevaron a Vigo, que había un especialista, ya vino con el sobre cerrado. Entonces nos quitaron a todos de casa. Teníamos los tíos sacerdotes y nos repartieron entre los tíos y la abuela, la madre de mi madre, a los demás para que no. Quedó uno pequeñito que tenía 5 añitos, ese se quedó en casa, que luego murió de meningitis. Cuando lo muestro, cuando el niño tío.
O sea, claro.
Murieron varios niños aquí.
Y también entonces, claro, había menos acceso quizá a médicos. Ha dicho que uno de sus hermanos
Había
era el médico del
un
pueblo.
médico para todo el pueblo.
Claro.
Tú pagabas cada mes una iguala y aquel médico tenía obligación, venía a casa mañana y tarde.
Pero así que el tema de salud normalmente, cuando eran problemas ya más graves, se tenían que desplazar a las
Sí,
ciudades,
a
¿no?
Santiago, que solo había un autobús a las 7 de la mañana. Tenías que pasar todo el día y luego volver.
Pero había hospital en Santiago, ¿no?
Que al hospital viejo, sí. Y luego allí también ya te hacían análisis, tú por adelantar, igual ibas a un laboratorio privado, ya para poder volver en el día.
Y
Y
entonces.
bueno, y privaciones también tuvimos muchas, ¿eh? Yo nací en el 37. Mi padre tenía mucho patrimonio de fincas y de terrenos, y claro, maíz, o sea, el pan de maíz no nos ha faltado nunca, ni las patatas tampoco, pero luego nos faltaba el chocolate a la merienda, nos daba la nata de la leche, nos faltaba el azúcar, pero con todo y eso fuimos felices. Teníamos ilusión por todo, por bailar, por vestir, por conocer a fulanito, por conocer a menganito. Íbamos al baile, te saco, no te saco.
Más había mucha gente en Muros en aquel momento.
Mucha
Pero
gente.
ahora no hay.
Venían los del Sol, los del Portosín, de los de C,
En barco, ¿no?
que en barco sí. Querían para las fiestas patronales.
Claro, hábleme de cómo qué fiestas realizaban durante el año, que atraían tanta atención. ¿Cómo eran las fiestas antes?
Las fiestas eran las patronales. El K, una en julio y la otra en junio,
En verano,
en
entonces.
verano. Y a la playa no íbamos más que hasta pasar Corpus 12 días. Ya no teníamos más
12
playa.
días.
Íbamos los 12 días porque había la procesión del Corpus que bendecía al mar y era cuando al día siguiente los chicos en una playa y nosotros en otra,
¿Cómo era
separados.
eso? Que eso no sabía yo. ¿Qué es eso de la bendición del mar en Corpus? Yo no sabía eso.
Sí, el Corpus venía en procesión,
Sí.
subía las escaleritas de la Virgen de los Remedios
Sí.
y en la esquina hacía la bendición al mar.
Ah.
Y al día siguiente ya nos dejaban ir a
Porque
bañarnos,
estaba bendito el mar.
porque ya estaba bendito el mar. Íbamos con la sábana para taparnos. Y los chicos estaban en una playa, dividían un muro y las chicas en otra playa.
Pero ya entonces se veraneaba en playa, se
Sí,
hacía ese tipo de.
nosotros fuimos siempre. Y luego venían amigas de Madrid, amigas de Santiago. En aquella época ya alquilaban aquí. Por los padres que eran nativos de aquí, venían de Madrid con los hijos, con los padres. Venía de Santiago también aquí. Los que eran nativos solían alquilar y venir aquí.
Pero turistas de fuera, como vienen hoy, no había.
¿Qué va? Nada. Pero era un pueblo de gente joven, de gente madura y de gente infantil. Había de todo. Porque aquí no había ni universidad, ni instituto, ni nada. Y la gente aquí vivía de la mar, no había grandes empresas. Había los cosecheros, pero en las fábricas trabajaban la familia, los hijos.
Entonces, podemos hablar de que el tema de aquí obviamente ha estado muy presente, el mar, la pesca, en todo el mundo de comercio marítimo, ¿no?
Sí, sí, se vivía de eso totalmente.
Era como una fuente de...
Totalmente, totalmente. Sí, Salazón, por lo general, todas las casas tienen píos de... A ver, los de la casa de los abuelos eran como esta sala para el Salazón.
Explícale lo que es un pío, que ellos no conocen.
¿Qué?
Explícale lo que es un pío, que ellos no conocen.
Ah, el pío es el suelo, ¿no? Y entonces abren y con unas paredes van haciendo un hueco. Y allí luego estiran el pescado, sal, y allí se aguantaba. Luego para exportar, para vender, casi todas las casas tenían.
¿Y qué pescado normalmente? ¿Qué producto?
Sardina, jurel, todo ese pescado de poder salar. Caballa, la caballa mucho, lo que más, caballa, chumilla y sardina. Luego hubo una época que estaba invadido de sardina y vinieron esas lanchas para pescar aquí.
¿Qué lanchas eran esas?
Las lanchas de Oxeito, de Riancho, de toda esa zona, porque estaba toda la ría.
Aquí concentrada.
Toda la ría estaba.
Y vinieron de otros
y vinieron lugares. De fuera para, incluso alquilaban casas para poder dormir el patrón. Y bueno, y si vivía bien. Efectivamente.
Y entiendo que se comía bien también.
Hombre, sí, sí, sí. A ver, en casa yo recuerdo de matar dos cerdos.
Sí, o sea que también se dedicaban a la matanza también.
Sí, 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 ya en las casas. No iba al matadero para nada, ya había el banco de matar el cerdo, la señora que revolvía la sangre para hacer la morcilla. Nosotros matábamos dos en la finca que tenemos aún ahí arriba. Y bueno, ya digo, privaciones, sí, porque luego había los jamones colgados, los chorizos de la parrobera, todo eso.
Ponle el cable, sino por debajo del brazo.
Pero privaciones de todo, de vestir, de calzar, de comer. Hambre, personalmente, nosotros no. Pero claro, el pan, mis padres lo compraban para el domingo. Y llevábamos el domingo todo el día mirando para el altadero. Y en una ocasión, un hermano de mi padre vivía en Santiago, el padre de mi padre. Y era la Nochebuena, y entonces mi padre dijo, a ver si me puedes mandar por Castromil un kilo de plátanos. Y el hermano le dijo, ya me dirás a ver cuál de ellos está enfermo. Y eran para la Nochebuena. Y luego escribíamos las cartas, siempre pedíamos patines, bicicletas, eso nunca llegaba.
¿Qué llegaba?
Y al final de las cartas era, pero también cosas de comer. Poníamos la bandeja, queríamos, bueno, a todo creer. Y ya digo, tenía su encanto, ¿eh?
Sí.
Y luego había mucha romería también, que se iba en familia. Hacías la comida, ibas con la cesta y en un pinar se hacía con una gaita la Magdalena, o Espíritu Santo.
¿A cuánto de la Magdalena, que es bonito?
La Magdalena muy bonito, una carballeira muy grande, y allí se reunía todo el pueblo, con las cestas, un gaitero a comer, a beber, hasta la noche.
O sea, que había mucha vida de pueblo también.
Mucha, mucha. Mucha y mucho vecino bueno. Los vecinos eran las puertas abiertas para lo que pudiera pasar. Muy distinto, muy distinto.
¿Cómo has vivido que la gente se haya ido yendo, que se haya ido vaciando el pueblo? ¿Cómo se vive eso desde dentro?
A ver, cómo se fue prosperando, la gente fue estudiando, aquí no había nada que hacer y fue marchando. Y luego hubo mucho emigrante también. El que no iba a la mar, aquí no tenía nada que hacer. Cogía la maleta, iba a buscar la vida. Tanto a Inglaterra, como a Estados Unidos, como a Francia, mucho emigrante. Entonces ese emigrante vino con dinero. Empezó a hacer sus casas bien puestas y así fue progresando.
¿Y usted sí que se quedó aquí? ¿Se ha quedado usted aquí toda su vida?
Yo toda mi vida, porque toda mi familia se quedó aquí. Mis abuelos, mis padres, tanto maternos como paternos. Todos eran de aquí.
Y entiendo que luego en sus...
mis hermanos, eso, el mayor fue a estudiar para aviación porque había sacado esa nota. Otro también iba a la escuela, pero también dijo el profesor, mira, aquí ya no hace nada, hay unas oposiciones, mándalo a Madrid. Y bueno, mis padres lo mandaron a Madrid, sacó la plaza a la primera y salió farista también. Lo primero ya fue para allá, para Palma, pero ganaba muy poquito. Yo recuerdo que mi padre tuvo que pagarle para ir y para volver. Él vivía en una isla, no sé si en la de Mahón, y la lancha le llevaba los víveres para comer un día por semana. Y se alumbraban con candil siempre los padres.
Pero luego los hermanos no contribuían de vuelta en la casa, ¿o sí?
No contribuían porque se ganaba muy poquito.
O sea, lo suficiente como para ellos.
Como hecho, para ellos,
sí. Había que ayudarles a veces.
Había que ayudarles a veces, sí. Yo recuerdo que mis padres siempre le mandaban dinero, no porque no teníamos, pero paquetes con comida de lo de cerdo.
Claro.
Tuviste una mano cura también.
Y luego había un precepto, una vez al año, había un precepto en la iglesia. Para cumplir con el precepto tenías que ir a confesar y comulgar una vez al año. Mis padres por costumbre iban siempre. Y los niños teníamos el mismo padre que venía para predicar, nos daba doctrina a los niños, a los ya de comunión y menos de comunión también. Y un hermano mío fue, él era jesuita el que vino a dar la doctrina, y entonces hacía preguntas, ningún niño sabía. Y mi hermano era muy echado para adelante, lo sé yo. Yo era el único que sabía. Entonces el padre preguntó, ¿dónde vive? Le dijeron dónde vivía. Y dijo, es que si usted nos lo dejara llevar para el colegio, le daba la vida porque él es muy despierto. Y mis padres dijo, cualquiera de mis hijos menos de él, porque era el más travieso, el más inquieto. Pero bueno, el padre antes de marchar volvió a insistir y mi padre fue a hablar con el profesor, con don y le dijo, mira, pasa esto, no nos atrevemos a mandarlo para venir mañana de vuelta. Y le dijo el maestro, mira, él vale y tú ahorras un plato de comida a la mesa. Lo llevaron y allá quedó ya para todo. Pero ya Sudamérica. En España no. ¿Y tío? Estaba destinada a Cuba cuando Fidel.
Tío, debió ser parecido, tío.
Igual.
¿Y cómo fue la vida?
Fue y vino de vuelta.
Ah. ¿Y cómo
fue? De vuelta. Luis, luego a él.
Ah, no, no, no entiendes.
De aquella no había Opus, eran como los de Opus. O dinero, sabiduría.
Ah, ya entendí. Mire, ¿y cómo fueron de Cuba? Porque yo, cuando estaban ellos en Cuba...
No, mi hermano fue, su destino era el Colegio de Belén, como profesor. Pero al momento de marchar, lo había tomado Fidel. Y entonces dijo, bueno, pues ya de no ir ahí, lo mandaron a Puerto Rico. De Puerto Rico ya lo mandaron a perfeccionar el inglés, porque él sabía el inglés americano, pero no el inglés. Y después ya todo por Sudamérica. Pero al final lo mandaron a Santo Domingo para que hiciera una residencia de mayores. Hizo la residencia y el cementerio. Y allí se quedó, porque él era vicario en Roma de los matrimonios. Iba mal, porque él venía de vacaciones y no comía. Padrecito, padrecito, todo el día. Y mi madre le decía, te has de condenar por culpa de esos matrimonios. Mamá, Roma juzga por lo que ellos declaran. No te preocupes. Era vicario en Roma y venía a menudo. Y después lo dejaron allí en Santo Domingo para hacer la residencia de mayores. Y un cementerio, y ahí murió, y ahí se enterró. Cuando hizo el cementerio, dejó su cruz allí y dijo, esto es mi sepultura. Y el primo, pues también estuvo en Santo Domingo y lo enterraron en la misma parroquia donde él trabajó.
Y aquí también estaba la iglesia comprometida con la labor del pueblo, estaba
sí,
la religión
claro,
presente.
Claro, sí, sí. Si hacían de párrocos, hacían. Mi hermano más bien se dedicaba a conferencias de matrimonios, porque fue lo que llevó toda la vida. Cursos, conferencias. Y más bien a la enseñanza, con chicos jóvenes.
Claro, en ese momento también la educación la impartían muchas veces los propios sacerdotes o la iglesia.
Sí, sí,
era una religión muy católica.
Sí,
o sea,
sí,
muy,
sí,
una muy católica.
Todos eran.
Mira, cuéntale cómo era eso de las hijas de María y de San José, esas cosas en que se juntaban.
Ah, que aquí había muchas congregaciones. Cada imagen tenía su congregación. Corazón de Jesús era de María Faveiro. La Purísima era de las, o de las coloradas con Mauca y las del ojo. Cada santo tenía su congregación y cada fiesta, esa congregación era la que organizaba toda la fiesta de la iglesia. Procesiones, sermones, conferencias, todo.
¿Cuáles son los patrones de aquí?
¿Eh?
Los santos, los patrones de Muros.
Los patrones de Muros es San Pedro y la Virgen del Carmen. Son las dos fiestas patronales. La Virgen del Carmen sí, es todo de los marineros, los religios con todo, y siempre resulta bien. Ya no irán en todo el año, pero ese día no se cabe.
Porque usted ha visto también que antes se iba mucho más frecuentemente a la misa, ¿no? Y
todo el pueblo, todo el pueblo. Ahora no va nadie. Se pueden contar diariamente 8 o 10 personas muy mayores. Que a veces decimos, mejor era cerrar. ¿Por qué? Para el cura parece que no. Pero tener que decir una misa para 4 viejos. Ni los sábados la gente. De mi casa, aquí rezábamos el rosario de pequeños, pero en mi casa no va nadie a misa. Yo voy todos los domingos y digo, me voy a misa.
Anuncias.
El que quiera que vaya y el que no quiera que no vaya. Y luego a nuestros hijos también le poníamos un horario de volver los días de fiesta. Solíamos salir los padres a pasear y con horario para que ellos volvieran a su hora.
Y los el tema de los matrimonios, también entiendo que todo se establecía.
Eso no se conocía ahora, eso es una moda. Pero se aguantaba. Mira, había muchos marineros que bebían por la razón que fuera. Y las mujeres decían, ay, bebé, rompe, mañana se va a ir a comprar. Se aguantaba mucho, mucho.
Pero eran a veces también incluso concertados por los propios padres. Eso,
¿cómo?
Eso ocurría. Los padres concertaban el matrimonio, establecían.
No, cada uno se casaba con quien quisiera. No estabas obligado a casarte con nadie.
¿Y sobre qué edad más o menos?
Que te gustara o no te gustara, ya, pero no, nadie te obligaba a casar o a no casar.
¿Sobre qué edad más o menos? Se
25,
la gente.
25, 28.
Uh-huh. ¿Y usted cómo conoció a su difunto esposo? ¿Cómo fue?
Pues nada, viniendo a ver a Nayar aquí, el sitio en vivo, con unos tíos, porque la madre murió a los 14 días de nacer él. Él tenía muchas tías, hermanas de su madre, pero ninguna hablaba del bebé.
Uh-huh.
La madre de murió a los 14 días de nacer él.
Sí.
Tenía 3 añitos.
Sí.
Y cuando fue el entierro, había un bebé de 14 días, pero nadie decía, ¿qué vamos a hacer con este?
Sí.
Y tenía unos hermanos de su padre en Vigo, que estaba de práctico en el puerto, soltero, que vivía con una hermana soltera. Venían a ser los tíos de los niños, por parte de su padre y por parte de su madre, muchas mujeres tías. Pero claro, les extrañaba que nadie decía. Y entonces la madrina dijo, nadie habla de los niños, los llevamos. Cogieron uno de 3 y otro de 14 días. Y los malcriaron, eso fue lo peor. Lo peor de todo.
¿Consentía mucho?
Todo, todo, todo. Dice que el padrino fue por todos los bares buscando los reales de agujero. Porque él estaba enfermo y quería los reales de agujero. Sería para meterlo por él. Y que el padrino recorría todos los bares de Vigo buscando los reales de muy mal consentido.
Explique eso, que de los reales con...
Era la moneda que había de céntimos y tenía un agujerito en el medio.
Uh-huh.
Yo lo que me contaba la madrina.
Sí, porque se metía en una cuerda y las podías usar para jugar al peón o...
Para lo que fuera.
Y tras eso, usted luego en su ya vida más adulta, ya con la familia y demás, ¿qué se dedicaba? ¿O cosía usted? ¿Leía? ¿Tenía acceso a la lectura?
Perdón, ¿ya casada o
sí, soltera? Ya casada.
Ah, ya casada, él era marino mercante.
Uh-huh.
Entonces ya tuve los niños y ya me dediqué totalmente a ellos.
Uh-huh.
Yo dormía con los 3 en la cama. Y luego cuando venía el padre, las niñas estaban pegaditas a la puerta y cuando marchaba ese mamá, querían volver a la cama. Pues, porque los primeros viajes hizo a Guinea. No había teléfono, no había telégrafos. Entonces yo tenía que dedicarme a lo que fuera medicina, a lo que fuera del colegio, a todo. Yo en casa fui siempre la bruja. La bruja de la escoba. Y bueno, gracias a Dios, no tengo queja. De momento salieron unos hijos buenos.
Caray.
Que es lo principal. Trabajadores, hicieron sus carreras con el trabajo de su padre y con el ahorro de su madre. Esa fue mi vida.
Ha comentado usted el término de las brujas. ¿Ustedes creían en esto que se habla de las maicas, de las de...
Nunca fui a ninguna. Nunca fui, no, pero...
Pero había sabias, por aquí había sabias, ¿no?
¿Cómo que no había sido? Fueron las de la residencia, ella, y dijo, a mí le dijo, tú en cuanto termines vas a trabajar, pero tú antes de los 50 años nada. Y ahora están, pero ¿cómo nos acertó? ¿Pero cómo nos acertó? Yo la verdad no fui nunca.
Pero aquí no había, había componedoras.
Había componedoras, sí. Pero llegó a ir con los hijos, ¿eh?
Ahí sí.
Ahí a Badernado. Fue a la de Pereirinha, de Maisalá.
Pero explícale lo que son las componedoras.
A ver, las componedoras eran señores que se dedicaban, sin estudios ni nada. Tenías un esguince, doblabas un brazo y ellos se dedicaban a arreglar. Yo tengo ido con mi hermana, yo qué sé, como 6 veces. Y el componedor estaba en el terreno. Hasta que veña que está cazando a esto. Y la consulta era allí, donde las vacas, donde los cerdos. Venía, se estiraba en el banco, pero le arreglaba de maravilla. Y aquí el doctor, que es un señor que ya está jubilado, el que habla mucho del COVID, al ir con los niños ahí, él ya estaba aburrido de hacerles lo habido y por haber, y los llevó ahí a Badernado también.
Badernado había, Badernado.
Pero ahora ya no hay. Hay o de Pereirinha, creo que aún sí. De Pereirinha para allá. Entre Pereirinha y Muxía. Lo que es en el pueblo, no, más bien en las aldeas.
Y entonces también había creencias populares, usted le contaba cuentos así de pequeña, donde les contaran ciertas historias también fantásticas, a lo mejor, en relación con la naturaleza, del entorno.
No.
¿No te contaban cosas de la Santa Compaña, ni de cosas de
ese tipo? No.
No, en su caso no.
Yo particularmente nunca me contaron. Contaban Caperucita, contaban eso, pero...
Y si tuviera que destacar quizá lo más duro que de sus años ahí atrás, porque ha dicho que había muchas cosas que ustedes eran muy felices y que incluso con poco se vivía bien, pero también supongo que afrontó algunas contrariedades durante su vida.
Muchas contrariedades, porque nosotros, ya ser jovencitas, también queríamos ir a las fiestas de Noia, de Portosín, de los que venían aquí, no nos dejaban ir. Nunca.
Abuela tampoco dejaba ir a...
No, nadie. Y los domingos si había sacramentado ya era obligación de ir a la iglesia. Y íbamos con... Y luego había un sacerdote que hizo como Acción Católica, que reunía a señoras, a jóvenes, y de chicos y chicas. Y ese trabajó mucho. Fue cuando fue para monja y... Ese trabajó mucho con... Teníamos Acción Católica cada mes. Nada de Cáritas, sino más bien formación. Aquella no existía Cáritas. A los sábados venían a lo mejor 4 o 6 viejos a pedir, todos los sábados. Yo recuerdo que mi padre ya tenía una cajita con las monedas el sábado a mano para darles. Y había el hospitalillo donde hoy es el centro de los viejos, allá había unas celdas para los que venían, los que aparecían transeúntes o enfermos, allí se acomodaban y los vecinos, ahí le va una colchina, le va una sábana, le va un caldo que no ten, y se atendía en esas celdas como 6 o 8 personas, cosa que eso desapareció.
¿Eso quién lo pagaba eso? ¿Quién pagaba el hospital? ¿Quién lo mantenía?
Yo creo que el ayuntamiento. como hizo ahora la casa esa de los viejos.
Y todo eso usted...
Y la comida y ropas, eso era entre los vecinos. Le vaya una sabanilla, no tengo colcha, voy a manta, fallo caldo, le vaya leite. Eso los vecinos. Y se atendían como esta gente, hombres mayores que vienen, que no tienen dónde dormir, personas enfermas, pues se metían ahí.
Todo eso usted ha visto.
Nada,
que se ha
fuera, perdido, fuera.
Entonces la vida ahora en ese aspecto ha cambiado.
La vida
bastante.
De millonarios, a la vida de antes, a la de ahora, vida de millonarios. Yo recuerdo que aquí se hacía una comida, yo particularmente, para todos igual. Ay, es que no me gusta. Ay, bueno, pues nada, mañana. Jamás. Porque eso lo aprendí en mi casa también. Cuando protestábamos, pues nada, ya comerás cuando tengas hambre.
¿Cómo eran los castigos
sí, claro.
antes? Así,
no, podías protestar en la mesa. Si protestabas, si querías otra comida, allí se hacía la tartera para tus iguales. El que no quería, no le gustaba. Bueno, pues mañana ya comerás de lo que haya.
¿Usted cree que se obedecía entonces más a los mayores, a los padres, que lo que quizás se hace ahora?
Hombre, ni comparar. Ni comparar, porque los padres, si no llegábamos a su hora, salían a la carretera. Igual nos
largaban. ¿A qué hora se hacían volver? ¿A qué hora le hacían volver?
Por ejemplo, en el cine, por ejemplo. Teníamos la hora y aún no había terminado la película, pues por lo que falta, ¿qué más da? Si nos castigan, pero igual nos encontrábamos ya en la carretera. Y allí donde nos encontrábamos, largaban.
Pegaban.
Y ya para la próxima, como ya tenías vergüenza, ya no lo volvías a hacer. No, y el respeto a los mayores. Muy, muy distinto. Yo pasé muchas privaciones, pero creo que era lo mejor.
Sí, considera que incluso ahora que hay más
yo
libertad...
hablo por mis hijos, llenos de vicio, llenos de ropas, de comida, de todo.
¿Cree que también a lo mejor ha tenido que ver el cambio con las tecnologías, toda la llegada ahora de, pues, del internet, la
no hay hora.
La vida ya no es como era
aquí
antes.
Aquí nadie llevó la llave. Hoy se le da la llave a los hijos.
También, cierto.
Pero yo, más que culpa a los hijos, culpo a los padres. Porque trae unas niñas del óvulo de Steyr. Pero tus padres saben que vais a esta hora. Es que mis padres aún no llegaron. En el fondo, yo creo que la culpa viene de la familia.
El modelo familiar, además, era, parece, mucho más importante, la figura de tíos, abuelos, porque a veces
Ay, se mandaban a los hijos.
O sea, era una familia mucho más grande.
Beber a abuela, beber al tío que está malo, ve, sí,
claro.
Sí.
Y se conocían, además, entre todos.
Entre todos. Hoy pasan de los abuelos, pasan de los tíos. ¿Por qué? Porque los padres no les obligaban. Yo no he hecho la culpa a ellos para nada. A los padres. Y claro, mis hijas dicen, mamá, ya empiezas con tus batallas. Yo empiezo con lo que he vivido, no con batallas, con lo que yo he vivido. Y estoy muy agradecida a mis padres, ¿eh? Muy agradecida.
Intentó entonces continuar un poco ese legado con sus hijos, pero...
Claro, pero mis hijos puede más el ambiente de claro. fuera que el de casa, mucho más. Aquí llega la maquinita, no se habla, no comentas.
Sí, hay muchas más distracciones también, entretenimientos. Antes
nada.
No
vida familiar, yo digo, nada. Es que vengo a estar contigo. Lo pienses de veranear. Vas para la playa a las 10 de la mañana y vuelves a las 10 de la noche.
O sea, solo le vienen a ver en verano, no vienen en el
resto
del año.
Bueno, no pueden porque ellos están trabajando.
Claro, también por motivos.
Para mí el trabajo es lo principal. Yo, aunque esté malita, estoy de maravilla.
Usted vive muy tranquila aquí, ¿no?
¿Para qué le voy yo a extorsionar la vida a mis hijos? Yo ya viví la mía. Ahora le toca de vivir a ellos. Que no la quieren vivir como se le enseñó allá a ellos, es problema de ellos. A la larga, ellos verán.
Pues perfecto. Sí que quería una duda final que nos había entrado curiosidad. ¿Por qué se llama Muros el pueblo? ¿Tiene algún motivo?
Porque estaba cerrado con unos muros. Aquí en el castillo había una capillita que mis tíos de mayores iban a decir misa ahí. Y de la noche para la mañana tiraron todo. Es el motivo de ser muros. Se cerraba completamente. Los muros de piedra. Yo me acuerdo de ir ahí a decir misa con Dios a la cárcel. Era la cárcel y una capillita al lado.
O sea, también un poco la idea de que antes todo, además, se vivía mucho más de puertas para adentro del pueblo.
Todo de puertas para adentro.
Movilidad, no se viajaba.
Qué va, qué va. Había un solo autobús a las 6 de la mañana que volvía a las 9 de la noche.
¿Y para comunicarse con cartas?
Todo cartas, todo cartas. O teléfono que podía tener, porque tenía sucursales de banco, y si llamaban mis hermanos, pues llamaban allí. Y luego aquí donde yo vivo había una telefónica. A la gente del pueblo venía aquí, quería hablar con su familia, le daban hora y venían a hablar, había una cabinita. Y hablaban aquí. Esto era de los que criaron a mi marido, de los padrinos, para los dos hermanos. Pero el hermano, cuando la tía esperó para quedar de acuerdo, de hacer un piso cada uno corrido, dijo que él no quería absolutamente nada. Entonces dije yo, no. Entré yo al oírlos y dijo, tú mete la lengua donde la tienes, que es cosa nuestra. Porque él estaba casado con una chica de Huelva. Dijo, yo aquí cuando vengo, vengo a casa vuestra. No, así que vosotros le regaló su parte. Entre ellos dos se llevaron siempre muy bien. Y él claro, venía aquí como a su casa. Era lo que le gustaba, disponía, mandaba. Y eso fue nuestra familia. Y ahora me quedo yo sola. De siete hermanos. El pequeñito murió de meningitis, el otro de tuberculoso, una de 101 y medio, mis padres a su edad normalmente, y la otra nada en 8 días. Y es la tristeza que me invade, porque yo digo, estaba allí, pero yo estaba obligada a ir allí todos los días. Es que no me importa ir a mi casa. Me veo vacía, me veo sola, me veo y digo, Dios mío, ¿por qué me dejarías aquí? Aún lo pensaba yo, Dios, ¿por qué quedaría yo aquí? Pero bueno, hay que conformarse con lo que hay que vivir cada día.
No, eres al final además la última de una generación que todavía nos puede contar este tipo de cosas. Gracias a eso, al menos todavía tenemos acceso a cómo era la vida antes.
Mi niñez y mi juventud,
claro.
Lo que vivimos y como yo le contaría. Porque ayer me decía, dile del maíño maero.
Ah, sí. Pues mira, es lo
que salió en el libro.
Sí. Pues cuéntale del maíño malo que es.
Nada, que teníamos un primo hermano de mi padre, que era historiador, y un día le dijo, viste a tu hija y a las de y que me haga un maíño malo. Y mi padre hizo el arco, mi padre lo adornó de maravilla porque era para salir en su libro. pero no teníamos vestimenta. Y entonces mi madre dijo, ir a las de que eran las señoras más antiguas, y que os dejen las enaguas y los mantones. Fuimos por el aire. Ay, pero luego las risas. ¡Qué guapas estás! Y dijo, tía, pero aquí teníais que ir allí. Tía, es que fuimos a llevar las cosas de vuelta. Pasaron lo bárbaro, Maíño Mayo. Está ahí en el libro.
Pero cuéntale lo que es. ¿Qué es Maíño Mayo? ¿Qué cosa es Maíño? Porque ellos no son, en Madrid no hay Maíño Mayo.
A ver, Maíño Mayo, en mayo es el mes de las flores. Se hace un arco y ese arco se llena todo de flores de colores. Dos niñas llevan el arco, una va en el medio con la bandejita. Llegan a las casas y cantan, bendita sea esta casa, cantero que lo hizo.
Bendita sea esta casa, cantero que hizo, por dentro tenga gloria.
Y por fuera el paraíso. Entonces va la dueña, echa una monedita, coge las flores de la bandeja y se las deja en el portal.
¿Y si no le daban dinero? Si no le daban...
Maldita sea esta casa, cantera que lo hizo. Por dentro tiene el infierno y por fuera...
El enemigo.
El enemigo.
Le ha dicho que además iban como con una vestimenta...
Especial. Sí, sí, vestidas, vestidas de fiesta. Sí. Una cogía por un lado, la otra por el otro.
¿Y el traje llevaba flores o el traje era...?
No,
no, flores.
El traje era un mantón y una falda blanca. Y nosotros fuimos a buscar la categoría del encaje, estrenamos las sandalias, porque era para el libro. El historiador.
O sea que ahí también queda un poco de huella de...
Sí, también, de también. Y decía, dile del Maíño Mayo, me dijo ayer no sé cuántas cosas, dile que estrenábamos en Semana Santa y hasta Semana Santa que nos iba el dedo para afuera y que luego nos hinchaban los pies, que no podíamos caminar. Pero bueno...
Es que el estreno de ropa se hacía en Semana Santa.
No, se estrenaba por Semana Santa, ya para todo el año. Al cambiar la ropa de invierno para verano.
Estaba para las procesiones.
El estreno
las procesiones de Semana Santa aquí eran...
Hombre, de categoría. Y iba con las velas y el día siguiente con el alfiler íbamos sacando la cera de la calle para... Se la vendíamos al cerero en una bolsita. Porque no había, no teníamos.
Aquí era muy importante, pero al final las tradiciones...
Sí, sí, la, sí, sí.
Se lo tomaban.
Y tengo una hija que es... ¡Qué tradicional es! ¿Cómo le gustan las romerías? Con los niños los domingos jamás van a ningún sitio. ¡Monte arriba! ¡Monte arriba! Llevan la comida y monte arriba. Mamá, disfrutan los niños por el monte de Marbella. Uh-huh. Ni cine, nada, 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 nada. Monte arriba. Vive en el León. Hay un monte para dar.
¿Y aquí toros hay?
No, nada, 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 nada.
¿Carnavales?
Carnavales muchos, sí. Yo fui de novia con... Yo me vestía de novia. De novio.
Pero no estuvieran prohibidos, no estuvieran prohibidos.
En vida de Franco. Es que tenemos que salir escondidas, vienen por allá, meteros aquí. En vida de Franco estaban prohibidísimos.
¿Cómo vivió usted la dictadura? ¿Cómo notó así un poco?
Hombre, yo con mucha pena de lo que había vivido. Pero bueno, luego después... Viste que mejorabas en algunas cosas, ¿no? Ibas a vivir mejor. Pero bueno, ahora ya el vicio es lo peor. La abundancia. Mi madre, mi hermano le dijo siempre a mi madre, mamá, tú ya no lo vas a ver, porque el vicio no cría más que vicio. Cubita la Bella era lo más vicioso del mundo entero. Y mira cómo terminó. Y así terminará España. Nosotros vamos a predicar, ya ves a dónde, y los negritos vendrán a predicar aquí. Tú ya no lo vas a ver, pero ya verás, mamá, cómo esto se va a invadir de sacerdotes negros. Porque él venía aquí y encontraba un desastre de vicio. Un desastre. Y lo comparaba con Cuba. Y a Cubita la Bella era el sitio más vicioso del mundo que él había conocido. Y de la noche para la mañana cogió Fidel el colegio para las armas de guerra. Bueno, ¿qué más quieres saber?
La verdad es que...
Ahora quieres saber, ¿qué vais a tomar? Ellos ahí tienen algo que picar. ¿Y vosotros qué queréis? ¿Un vermú? ¿Una Coca-Cola?
¿Hay algo típico de aquí, de Muros o de la zona?
¿Y lo típico de aquí qué es?
¿Algún dulce? ¿Algún plato?
Sí.
¿Algún cultivo?
Ay, esto no es...
Además, no, aunque no tenga, solo por saber.
Luego vamos a comer aquí.
Es muy buena cocinera,
Sí. Ay, bueno.
Y gran especialista en postres.
Ahora de vieja.
No queremos tampoco abusar de la
hospitalidad. De beber, ¿qué queréis? Una cervecita.
¿Queréis tomar una cerveza?
Un vermú.
Cortamos la...
Una Coca-Cola sin azúcar. Coca-Cola sin azúcar, ¿queréis?
Bueno, sí.
Sí, bueno, sí.
Yo te quería preguntar antes, ya que tenéis tan cerca el mar, ¿para ti es muy importante?
Yo no puedo vivir sin mar. No puedo. Yo soy pueblerina, no soy de ciudad.
Mira, yo no soy el entrevistado y no debo entrar, pero vivo a 60 kilómetros en Brión. Nada se compara a esto. Nada.
Mi hijo vive en Barcelona y dice, mamá, yo aquí sentado en el pretil con estos hombres, te prometo que ni comía lo que le tira a Muros.
Cada día es distinto.
A ver, ¿qué os traigo? Coca-Cola sin azúcar, cero.
Bien.
¿Sí?
Ayúdeme.
No, ¿y vosotros?
Sí, vamos a cortar.
¿Y vosotros, los caballeros?
Nada, pues a mí o que teñas, a ver si...
Una cerveza,
sí.